La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Lluís Bauzá en el control técnico. Y lo primero que hacemos es actualizar la información. Os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Felicidades a todas las Anas y los Joaquines.
Y Joaquines.
También a los abuelos, que hoy es el Día Internacional de los Abuelos. Y además hoy también es 26 de julio, así que se cumplen 4 años del inicio del incendio de Andratx. Así que empezaremos, por supuesto, aquí en la mañana recordando el peor incendio de la historia de nuestras islas. Pero además, ¿qué más tenemos hoy?
Pues vamos con tribunales porque un sobrino del empresario Toro Cursac ha sido condenado hoy a 15 meses de prisión y 5.400 euros de multa por amenazar a una testigo protegida en la investigación, aunque el juzgado ha acordado su inmediata puesta en libertad. Estaba en prisión preventiva desde el mes de abril por orden del juez penal. Además, la juez ordena que también se deduzca testimonio contra uno de los testigos que declararon durante el juicio por si puede haber incurrido en un delito de falso testimonio. Por otro lado, la Audiencia de Sevilla ha confirmado que un camarero natural de Sevilla de 60 años y que reside en Palma y que no fue reconocido por su padre, va a recibir una herencia millonaria tras rechazar un recurso de sus hermanos biológicos. El camarero, cuya madre fue una sirvienta del fallecido, tendrá que repartirse con sus hermanos un patrimonio valorado en 2 millones de euros. Los familiares destruyeron los restos óseos que estaban enterrados en el cementerio para evitar la prueba de ADN porque temían que diera positiva. Ya han aumentado un 42% de los beneficiarios de la ley de dependencia en los 2 primeros años del gobierno de Francina Armengol. Las plazas de residencia disponibles en nuestra comunidad han crecido un 15%. Además, se han multiplicado por 5 el número de horas del servicio de ayuda a domicilio. Y el PI va a pedir mañana en el Pleno del Consejo de Mallorca explicaciones al equipo de gobierno por la contratación de la exconsellera de Cultura Ruth Mateu en el Instituto de Asuntos Sociales, en el IMAS. Quieren conocer los detalles de esta contratación, especialmente tras conocer que la institución insular ha contratado también como asesor a otra persona también cesada por los contratos de mes.
Pues estas y otras noticias las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE, entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del miércoles.
Igualmente.
Vamos con deportes.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues con un fichaje en ciernes. El Atlético Baleares, que ya tiene a su 9, no lo ha hecho oficial todavía, pero lo hará en los próximos minutos. Seguramente Gerard Oliva está a punto de ser anunciado por el Atlético Baleares como el 9 para su proyecto tras la marcha de Rubén Jurado. El club tenía como prioridad traer otro goleador y será el delantero catalán, nacido en Reus, tiene 27 años, marcó 18 goles la pasada temporada. Ayer se despedía del Badalona. Y reunión en unos minutos a la 1 entre el Atlético Baleares y el alcalde de Palma, Toni Noguera. Reunión anunciada por el propio alcalde aquí en la mañana, hace unas semanas, y en la reunión el presidente Íñigo Bollmann planteará el proyecto de reforma que ha elaborado el club del Estadio Balear y que, según anunciaban Deportes COPE el pasado lunes, oscila entre 2 millones y 2,5 millones de euros. Bollmann pedirá un cierto compromiso del ayuntamiento para afrontar la reforma. Dejó bien claro que de su bolsillo no saldrán íntegramente los 2 millones de euros. 12 horas para poder renovar un carnet de abonado del Mallorca en la jornada de ayer. Es lo que se vivía en el primer día de la segunda fase de la campaña, renovación y reubicación de los aficionados de Sol y Fondo en tribuna. La jornada fue caótica desde primera hora y se registraron algunos momentos de nerviosismo. En un día, atención, se hicieron 1.234 abonados. Y esta mañana, menos caos en Somos, escucharemos a un veterano aficionado que ha dicho en el micrófono de COPE que hasta que no tenga su carnet no se va de Somos. Auténtica fiebre, llevan ya casi 3.500 abonados. Y amistosos del día, a las 7 el Atlético Baleares Felanich en Somalfrid y el Constancia Mallorca a las 8 en el Nou Camp de Inca. Segundo test para ambos equipos. El Constancia vestirá, por cierto, completamente de verde por esa campaña que comentábamos ayer con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Se presenta el Urbia Palma Boli, el nuevo patrocinador del club que ha hecho posible la continuidad del club. A las 3 y 25 escucharemos ese acuerdo. La Superliga, que arrancará el 7 de octubre en Somos. Y por cierto, al Instituto Municipal de Deportes se le avecina otro conflicto, en esta ocasión con el fútbol base. El ayuntamiento ha comunicado a los clubes que a partir partir de ahora el mantenimiento en los campos municipales corre a cargo de los propios clubes. Ya hay 7 que se han plantado y que están dispuestos a entregar las llaves al ayuntamiento si es así.
Pues mucho deporte.
Mucho y también líos, claro.
Sí, alguno que otro, ¿eh?
Y también tercera jornada de regatas en la superserie este P52, que luego comentaremos.
También además la iremos comentando a partir de las 3:25.
Muy bien.
Gracias, Jordi. Hasta feliz ahora. Miércoles. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Vamos a conocer qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Sandra Gasteiz, muy buenos días.
Buenos días. Pues en estos momentos el tráfico es fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo recordamos, como siempre, a los usuarios las olivas en la MA30 en ambos sentidos con desvíos y cortes de carril. No hay nada que destacar en Ibiza y en Menorca. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Sandra. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Ha llovido esta pasada noche y tenemos probabilidad también de que se repitan, de que continúen estos chubascos hasta esta tarde. Cielos con intervalos nubosos y las temperaturas en descenso, sobre todo las nocturnas. En las diurnas hoy ya empiezan de nuevo esta escalada, este ligero ascenso, y hoy nos vamos a quedar entre los 26 y los 30 grados. Además, los vientos son variables, en general flojos y con brisas costeras. Para mañana jueves, cielos poco nubosos, nubosos o despejados, temperaturas nocturnas estables y diurnas que siguen subiendo. Esta próxima madrugada los termómetros se van a quedar entre los 16 y los 21 grados y mañana las máximas entre los 29 y los 33. Además, los vientos serán del sur y suroeste. Nosotros, ya lo sabes, te acompañamos un día más hasta las 2 de la tarde. Desde aquí, desde donde nos estás escuchando, abrimos el micrófono desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Seguimos también a través de nuestra página web de cope.es y desde la aplicación móvil de COPE. Lo dicho, hoy 26 de julio se cumplen 4 años del peor incendio forestal de la historia de nuestras islas. 18 días tardó en darse por extinguido. Finalmente, las hectáreas calcinadas fueron 2.335. Recordamos esta fecha que no debemos olvidar con la alcaldesa de Andratx. Así empezamos. No te lo pierdas.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste. Nada de esto.
12:33, ya casi abrimos en este momento y en este punto, y hasta las 2 de la tarde los micrófonos de este miércoles, desde aquí, desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, que nos vas a poder seguir escuchando si te apetece hasta las 2. Hoy es 26 de julio, todos estamos recordando, ¿no?, y felicitando pues a todas las Anas y todos los Joaquines. También estamos contando en antena a nivel nacional y están en todos los medios que hoy es el Día de los Abuelos, pero también hay un día especial y marcado en el calendario en nuestras islas, y es que tal día como hoy, hace 4 años, se declaró el peor incendio forestal de la historia de Baleares. 18 días después, un 13 de agosto, se daba por extinguido, afortunadamente, el balance final: 2.335 hectáreas arrasadas, calcinadas. De ellas, 2.140, es decir, el 91,6%, pertenecían al término municipal de Andratx. Cáceres, Tellenc, se perdieron 187,3 hectáreas y en Calvià 7,5. Fueron muchísimos los medios, tanto aéreos como terrestres, que estuvieron luchando, lo dicho, combatiendo contra el fuego durante esos interminables 18 días. Hoy nos parece oportuno, y lo hacemos siempre, tal día como hoy, un 26 de julio, recordar qué es lo que ocurrió. Y este año además lo vamos a hacer de una forma especial, porque hemos recuperado unos sonidos de aquel 26 de julio del 2013, de cómo os fuimos contando y narrando en directo, lo dicho, el peor incendio de la historia de nuestras islas.
Vamos ahora mismo camino de Sporles hacia el Deportivo, donde están pues las más de 700-800 personas que han sido evacuadas desde Stellenc, para poder ofreceros a lo largo de la mañana en Baleares el testimonio en directo de todas estas personas, pues como decimos, evacuadas y desalojadas.
Y nos trasladamos ahora al Andratx, donde tiene lugar la avanzadilla, el centro de mando de toda esta operación, coordinada por muy distintos agentes de emergencia.
Decían que muy preocupados, que están evacuados desde el viernes y que, bueno, parece como que no terminan de apagar esas pequeñas llamas y que ven como el humo sigue saliendo muy cerca de sus casas.
Ahora el principal motivo de preocupación es el Puig del Galatxó, donde el fuego está siendo intenso y está siendo complicado intentar acceder al lugar, principalmente por la orografía. Los medios humanos no pueden acudir. Eso sí, están acudiendo los medios aéreos. Nos ha recordado Andreu que hay 29 medios aéreos en total.
Muy impactantes las imágenes, porque hemos estado viendo los aviones como iban descargando toda el agua, y bueno, la verdad es que el panorama, el paisaje que nos está dejando ahora mismo la Sierra de la Tramuntana es totalmente desolador.
Es una situación difícil, sobre todo por las especies que pues van los montes que se han sido arrasados por el fuego.
Posiblemente, de hecho, en las próximas horas parte de los ciudadanos de Stellenc que fueron desalojados puedan volver a sus casas. Y ahora
Buenos días. Hoy sí que podemos decir que son buenos días.
¿Verdad? Hoy sí el incendio está ya estabilizado.
Qué alegría también cuando os pudimos contar en antena y en directo que se iba avanzando y que se iba ganando al fuego. Medio siglo se calcula que va a tener que pasar desde el incendio para que se pueda recuperar la riqueza de la Sierra de la Tramuntana, de esta zona afectada por el incendio. Nos acompaña para participar también y para recordar Katia Rouart, alcaldesa de Andratx. Muy buenos días, Katia.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ahora con la piel de gallina, porque recordar estos días fueron horribles. Y bueno, y hoy pues con un poquito más de alegría, cuando miras la sierra, pues ves que se recupera. Gracias a Dios, pues lo que es la naturaleza es sabia y se recupera.
¿Dónde estabas hace 4 años, tal día como hoy?
Pues tal día como hoy, además, lo que habéis comentado, tal día como hoy y tal hora como ahora.
Sí.
Porque sobre las 12:30 es cuando ya dimos los avisos. Pues yo estaba en el ayuntamiento, bueno, sí, por la calle, llevaba días de obras y iluminación y estaba con un problema que ya habíamos tenido de iluminación en una de nuestras calles. Y bueno, pues enseguida ya nos pusimos todos en marcha, todos los regidores, el alcalde en este momento era Lorenzo Suau, la policía, Protección Civil, la UME, los voluntarios, bueno, bueno, fueron unos días pues de muchísima tensión con los vecinos, que en aquel momento pues no dejábamos subir a sus fincas y no sabían en qué estado estaba, y esto es que se fue de la mano en media hora. Es que día cuando lo piensas, pues piel de gallina, porque realmente es así.
Sí, se dieron todas las peores condiciones, sí, para que fuera es que un incendio de tal magnitud, sí.
Sí, los 330, como decían, sí, los que teníamos por aquí, pues claro, teníamos los menos de 30 grados de humedad, el viento que iba más de 30 kilómetros por hora y más de 30 grados de temperatura, porque hacía un calor, pues todo se juntó. Es que aquel día, pues todo se juntó y fuimos hacia la desgracia de la parte pues más bella seguramente de nuestro municipio.
Han pasado 4 años y 4 años en los que no se ha dejado de trabajar para recuperar toda esta zona calcinada.
Sí, bueno, durante estos durante 2 años siguientes, todo el invierno, pues pasaron más de 2.000 voluntarios en toda nuestra zona para recuperar y para sembrar. Fuimos a sembrar pinos, ullastras, matas, sembramos más de 3.000 unidades y poco a poco, pues, al menos lo que te comentaba al principio. Ahora te levantas por la mañana, miras la sierra, no es verde, porque no lo es. Todavía ves todas las muestras de lo que nos pasó el incendio, nos dejó el incendio, pero sí que ya ves, pues, garbayos y ullastres y mates y pinos y todo, pues, vuelve a su cauce, pero ha costado muchísimo y costará unos cuantos años más.
Sí, lo dicho, empieza a cambiar la imagen, ¿no?, de la Sierra de Tramuntana, de toda esta zona, pero ya hace 4 años, ¿no?, de expertos de medio ambiente, ya nos decían que entre 50 y 80 años era el tiempo que iba a tener que pasar para que pueda volver a aspecto original antes del incendio.
Esto está clarísimo. Además, a ver, yo no es por tampoco decir las cosas, pero tenemos que pensar que ahora estamos, queremos proteger y pedimos la protección del patrimonio, del medio ambiente, pero hemos pasado de una protección a una prohibición y también esto es, no sé cómo explicarlo, pero esto es difícil. Tienes que pensar que tenemos fincas que están abandonadas, entre paréntesis, porque esta gente que queda, pues, no tiene un lugar o una casa pequeña para poder guardar las herramientas o para poder tener un tractor o para tener algo importante en toda esta zona. Y claro, esta gente no lo cuida, pero es que no lo cuida porque es que ni siquiera pueden guardar las herramientas necesarias en un momento dado para cuidar estos no bosques, porque cuando los veíamos de verdad que veías un bosque.
Sí.
Y ahora, el día de hoy, no lo tenemos. Pero después del fuego también nos dimos cuenta, o se acordaron toda esta gente antigua y más mayores, que todo esto eran rotas, y eran cerrotes a donde la gente antiguamente pues sembraba y lo cuidaban de otra manera. Y todo esto es muy complicado de volver a recuperar.
Claro, difícil actuar, ¿no?, en fincas que son privadas.
Claro que sí, sí. Sí, y además lo que comentaba es que hemos pasado de proteger a prohibir. Y creo que entre las dos, estos dos verbos, pues hay uno entre medio que sería intentar llegar a unos arreglos con los propietarios y que puedan disfrutar de sus fincas y hacernoslas disfrutar a todos, porque al final y al cabo en la Sierra de Tramuntana y la disfrutamos todos.
De todos.
Y ahora no la hemos disfrutado durante estos años. ¿Eh?
Hemos estado mirando esta mañana porque nosotros no, pues sí que estamos recordando este 26 de julio, este de cuarto julio aniversario del incendio de Andratx. No hemos visto más noticias en otros medios, compañeros. Nos parece importante que estas fechas no se olviden, que lo recordemos.
Bueno, yo sé que esta mañana a las 8:30 lo que pasa que llovía y no sé cómo habrán quedado, pero sí que esta mañana y de tres también ha pensado con vosotros, como vosotros, en estos días tan malos que pasamos en nuestro municipio. Y hoy tenían una entrevista con el que era en aquel momento pues alcalde, que era Llorenzo Suau. Y a mí me ha tocado con vosotros, que era en aquel momento.
Os voy repartiendo, alcalde, me parece bien.
Y ahora nos hemos cambiado, pero sí. Sí, pero sí que son fechas, o son, sí, más que nada son fechas que nosotros han dicho les y los que lo sufrimos en nuestras carnes realmente y todos nuestros vecinos pues se acuerdan. Es que no te puedes olvidar.
Es muy importante que lo recordemos.
Horrible, porque lo pasamos mal todos, todos, la gente de fuera, la gente de aquí, los propios vecinos, los concejales, todos, todos los que nos vinieron a ayudar, de todos los pueblos de Mallorca, Protección Civil se ofreció y llegaron, la UME, es que hay tanta gente que recordar que también te sabe mal no nombrarlos en ningún momento, la policía local, la Guardia Civil, es que todo el mundo estaba pendiente intentando dar una solución a este problema tan grande que veíamos que en poco tiempo iba arrasando y llegaba la noche y tú veías que aquello seguía y era, bueno, fue un agobio, fue horrible. Es que palabras pocas, porque fue tan, tan desastroso para nuestro municipio que te cuesta recordarlo, pero te acuerdas de él cada día.
Sí, como decía, se ponen los pelos de punta.
Lo que pasa que aquí está, pelos de punta, pues sí, los tiene. Además que cuando eres un poco sensible a todo este tema, pues fue un día duro, días duros.
Días muy duros, sí, porque fueron 18 días hasta que finalmente se pudo dar por extinguido este incendio.
Y veías que de un momento dado pensábamos, es que nos llegará Sóller, nos daremos cuenta y lo tendremos en Sóller. Y rezábamos todos para que el viento parase o cambiase de sentido y dice, bueno, pues encima de lo quemado no volverá, no vendrá atrás, pero
sí, puede seguir devorando más hectáreas, sí, y cientos de personas anónimas también que también merecen este reconocimiento,
claro,
4 años después de todo lo que estuvieron ayudando, que dieron comida, porque hubo cerca de 800 personas que fueron desalojadas y estuvieron ahí, pues eso, echando una mano, echando un cable en preparar las comidas, los desayunos, las cenas, para que todas estas personas estuvieran atendidas.
Sí, nosotros, bueno, los regidores que en este momento estábamos, yo realmente es verdad que aquí en el ayuntamiento, en la sala de plenos, montamos todo un sistema para poder dar comida, bebida, agua a la gente que teníamos por los montes. Y yo estos días, de verdad, que me cuide quizás más de los vecinos, en el sentido que estaban muy preocupados todos por sus terrenos y no los dejábamos ir. Pero sí, es que tuvimos muchísima gente, voluntarios de todos los municipios que llamaban y venían y ayudaban.
Sí.
Y otras empresas que también pues nos dieron pues tema de bebida o comida, hoteles, los hoteles de aquí, de la parte de Candemarian y San Telmo, aportaban también comidas y diarias y... Bueno, es que todo el mundo se volcó. Es que lo triste es que cuando hay una desgracia de estas, te das cuenta que la gente está aquí para ayudarte, pero es triste porque en otros momentos dices, mam, ¿dónde están? Que no los veo. Pero aquel día sí que es verdad, durante estos días, 14, 18 días que estuvimos aquí trabajando todos, no salimos del ayuntamiento y de ahí dimos el 100% de cada uno.
Y Katia, ya que estás con nosotros, antes de despedirnos, que nos vamos quedando sin tiempo, ya sabes que aquí en radio el que manda es el reloj,
tiempo.
Vamos a disfrutar de la Serra y vamos a disfrutar de Andratx, por supuesto. Mañana tenemos Nit de l'Art en Sarracó.
¡Ay, sí!
Sí.
Esto sí que es una pasada.
También.
Es una pasada. Esto sí que doy las gracias a la regidora de Cultura que implantó en este momento la Nit de l'Art en Sarracó, porque es una noche fabulosa, maravillosa y muy, muy viva. La gente está en la calle, tienes los artistas, tienes muchísimas obras de arte, esculturas. Bueno, es que hay de todo. Comida, los bares ofrecen a sus mejores tapas y es un día festivo, pero uno de los mejores, mejores, creo, por tema de organización y por tema de participación de la ciudadanía.
Pues esto va a ser
una de las mejores fiestas que tenemos.
Esto va a ser mañana.
Agradecer a
Sarracó,
Ana del Curto.
Animar desde aquí a todos los oyentes a que mañana pues
que vengan.
Que vengan.
Bueno, que siempre tenemos un, es un inciso, pero tenemos sí. unos buses, que es muy importante porque tienen que pensar que es Arrascó.
Que es muy pequeñito.
Es pequeñito, claro. Es un sitio encantador, pero bueno, tanta gente y tantos vehículos, pues es complicado colocarlos y tener los aparcamientos, así que desde la refinería lo que han implementado también es un sistema de autobuses, cargan en San Telmo, en Andrach y en el puerto, y se dirigen todos hacia Arrascó, y cada hora más o menos tenemos un bus.
Pues mejor que utilicemos el transporte público para poder llegar todos tranquilamente, y así no nos desesperamos con esto de aparcar. Pues Katia Robarcha, alcaldesa de Andrach, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y desde aquí también muchísimas gracias a todas las personas con nombres y apellidos y también anónimas que colaboraron hace 4 años en la extinción de este incendio. Gracias, Katia, un abrazo.
Muchas gracias, encantada.
Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento, y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad.
Nos quedan para llegar a la 1 en punto. A lo mejor estás acabando las vacaciones o estás deseando empezarlas estos próximos días. Hay algo que en vacaciones o trabajando no se nos tiene que olvidar, y que a lo mejor no, pues en verano, en esta estación, nos despistamos un poco más. Si eres donante de sangre, que no se te olvide, ¿vale? También en esta estación donar sangre, porque es muy importante. Además, desgraciadamente, ¿no? Bajan mucho las donaciones y es cuando más sangre se necesita. Y si no lo has hecho nunca, te animamos a que lo hagas por primera vez. Está con nosotros el doctor Enrique Girona, director técnico del Banco de Sangre de Baleares. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están en estos momentos las reservas de sangre en nuestras islas?
Pues estamos un poquito justitos, sobre todo de negativos. Estamos intentando superar la situación.
¿Cuántas donaciones necesitamos a diario en nuestras islas? Lo hemos hablado muchas veces contigo, que es un habitual ya del programa, pero qué importante recordarlo, porque lo dicho, ¿no? Los niveles de reserva pues están por debajo de lo deseado.
Pues necesitamos del orden de las 150 donaciones durante unos cuantos días para estar más o menos tranquilos, ¿no? Con esto nos permite pues tener nuestras reservas en niveles óptimos. Hoy en día, en la situación actual, estamos al 50% de lo que deberíamos estar para nuestra tranquilidad, ¿no?
Uf, al 50%. O sea que tenemos que espabilar mucho, ¿eh? Tenemos que ir a donar ya.
Esto significa que nosotros tenemos reserva para cubrir la demanda de los hospitales de los próximos 3 días. Pero si no hubiera donaciones de sangre en estos 3 días, pues llegaría un momento en que nos quedaríamos sin sangre para poder suministrar, ¿no?
Afortunadamente son muchas, ¿no? Las personas que están acudiendo hoy, que van a acudir también en los próximos 2-3 días a donar, pero tenemos que ser más. Por eso desde aquí nos sumamos un día más a este llamamiento, ¿no? Para que no se nos olvide, porque estas donaciones es necesario que las hagamos ya de forma urgente. Por ejemplo, ¿no? Hablando de la sangre, ¿no? En las plaquetas, que son difíciles, ¿no? De conseguir, tan solo duran 7 días, como hablamos en la última entrevista, y que sirven para tratamientos oncológicos que no se paran durante el verano.
Efectivamente, así es. Sigue habiendo enfermos en tratamientos quimioterápicos que necesitan casi semanalmente o antes de recibir ese tratamiento pues una transfusión de plaquetas para poder recibir el siguiente tratamiento, ¿no? Enfermos trasplantados, el momento en que se hace el trasplante de médula ósea, hasta que esa médula arraiga en el enfermo, pues está sin defensas, está sin glóbulos rojos, está sin plaquetas y necesita las transfusiones de sangre y de plaquetas casi a diario para poder sobrevivir hasta que el trasplante se arraiga, ¿no? Es más la necesidad diaria que la puntual, que puede ser pues por un accidente. Ya digo, hay del orden de los 40 actos transfusionales diariamente en todos nuestros hospitales de nuestra isla, y cada acto transfusional implica dos o tres componentes sanguíneos, sea sangre, sea plaquetas o sea plasma.
Tenemos puntos itinerantes todos los días donde podemos donar sangre de forma fija y habitual en el banco de sangre desde las 8 de la mañana, además de forma ininterrumpida hasta las 8:30 de la tarde. Hoy además, mira, nos queda una horita todavía para que podamos donar en el autobús de Plaza España en Palma, pero además esta tarde también vais a estar en Calvià, en Port Adriano, en Lloseta y también en Son Servera. Aprovechamos para recordar también las fechas para o los lugares para mañana, este autobús de la Plaza de España, que ya forma parte también de la Plaza de España, afortunadamente también va a estar allí entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y mañana, bueno, además también en Son Espases, en Ibiza, estaréis también en la sede de Cadmises, en Manacor, en Mahón, en Capdepera, en Son Servera, o sea que vamos, en muchísimos sitios, muchísimos puntos, os vais moviendo por todas nuestras islas para facilitarnos también este acto de donar.
Sí, de eso se trata, de que la gente tenga algún punto de donación cercano a su lugar de trabajo o a su residencia habitual o a su lugar de vacaciones. La cuestión es que no haya excusa para no acercarse a un punto de donación. Y la verdad es que no nosotros, sino la comunidad en general, todo lo que es la comunidad de Baleares, tiene que estar agradecido al donante de sangre por mantener el sistema sanitario de nuestra comunidad.
Y qué rapidísimo, que son 10-15 minutos, que lo hacemos,
sí,
en un momento.
Que apenas, sí. apenas es el tiempo de rellenar el pequeño cuestionario médico, realizar la donación de sangre, que son esos 10-15 minutos, y luego estar un ratito con nosotros pues recuperando, bebiendo lo que sea, ¿no? Algo que lo que más le apetezca. ¿No?
Un zumo fresquito, un refresco, sí, y ya está. Y seguimos con nuestra vida y hemos salvado tres vidas.
Efectivamente.
Nada más y nada menos. Pues hay que donar. Doctor Enrique Girona, director técnico del Banco de Sangre, como siempre, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir la importancia de la donación de sangre. Gracias.
Hay que contarlo siempre, y aprovechamos para hacer extensivo este agradecimiento a todas las personas que vais a donar en las próximas horas y en los próximos días, lo dicho, que es muy importante. Nosotros así vamos llegando ya a la 1, así que noticias 1:05. Seguimos con más mañana.
Romántico cuando llega el atardecer.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a un hombre de nacionalidad italiana y de 30 años de edad por presuntamente vender la droga que ha ocasionado la muerte a una mujer de 30 años. La chica, de nacionalidad sudafricana, entró en coma, aunque antes pudo explicar a los sanitarios que había consumido. Los investigadores quieren saber si se trata de una partida de droga adulterada. Además, el sindicato de enfermería SATSE advierte que la bolsa única de enfermeras en Baleares está agotada, aunque en ella constaban como admitidas más de 5.000 enfermeras. Exige estabilizar las contrataciones e incentivar la llegada de enfermeras a las islas y pide la convocatoria de concurso de oposición. Además, han exigido posponer definitivamente el debate sobre los requisitos de conocimientos lingüísticos a los profesionales enfermeros, como mínimo hasta tener garantizadas las coberturas necesarias del servicio de salud en todas las épocas del año. SATSE explica que la situación es tan desesperante que en ocasiones los dos grandes hospitales de Mallorca, Son Espaser y Son Llàtzer, se roban enfermeras. Estas y otras noticias os las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE, y muy pendientes de esta noticia que acabamos de conocer y que han adelantado nuestros compañeros de Nacional, que el expiloto Ángel Nieto se ha herido grave tras sufrir esta mañana un accidente con un quad en el cruce de la carretera entre Santa Eularia y Santa Gertrudis. El accidentado ha sido trasladado a la policlínica Nuestra Señora del Rosario por una ambulancia del 061. Iremos informando según vayamos teniendo, pues lo dicho, más datos sobre esta noticia. Vamos con más mañana.
dioses paganos me otorguen su bendición. Terminaré la canción que te prometí un verano con una condición: que me quieras libre y partisano. Cuando el frente agoniza con infame pedigrí y al pasado el porvenir lo mira con ojeriza, y mis ganas de ti presas en un círculo de tiza. Si me matas me hago el muerto, yo que mato por vivir. Cuando no sé qué decir doy gritos.
Bueno, 11 minutos, continuamos ya con la mañana de este miércoles y vamos a seguir con propuestas, agenda cultural que tenemos para estos próximos días. Ya tenemos una propuesta de teatro de barra para este viernes 28 de julio y algo subidita de temperatura en San Posesio. Está con nosotros Javier Matesanz, director del Teatro de Barra. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, dentro de lo que cabe con el calor que hace. Y encima ya me dices que vamos a subir más la temperatura nosotros, al final nos van a culpar del cambio climático, ya verás.
Vosotros sí que la vais a subir, explica a nuestros oyentes por qué.
Sí, porque, bueno, por tercer año consecutivo, este mes de julio hacemos los grandes éxitos del Teatro de Barra, que claro, consiste en recuperar pues las obras que mejor han funcionado de ediciones pasadas, ¿no? Entonces este año hemos decidido pues eso, subir un poquito el tono de la propuesta y escoger algunas de las eróticas, ¿no? De la edición erótica del Erotic Bar que hicimos ya hace 4 años, debe ser 3 y pico, no sé, una cosa así.
Ya me pierdo con
las fechas. Pasa el tiempo muy rápido, hace ya 5 años y algo que hacemos el Teatro de Barra. Y bueno, esa fue una de las ediciones más exitosas, no sé por qué. Pero y entonces pues para este viernes en San Posesio a partir de las 9 hacemos los grandes exits erotics. Lo que pasa es que hemos metido ahí un poco así de perfil de rondón, ¿no? Mackenzie, que más que erótica es fetichista. Yo no sé si la gente recordará esta pieza muy 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 divertida con Rodo Gené y Alex Tejedor, que algunos nos dirán, hombre, erótica no es, no, pero tiene el punto fetichista, que bueno, es como una de las ramas, ¿no?, del erotismo, y que va a encajar también muy bien ahí, y nos lo vamos a pasar todos muy bien, aunque añadamos temperatura a la noche.
Esto tenemos un día y un pase, ¿no? Es una oportunidad única de poder disfrutar de esta edición especial.
Efectivamente, es el viernes. Tenemos intención de hacerlo cada año, en verano, los grandes hechos, donde escogemos algunas de esas piezas ya pues clásicas nuestras. Entonces serán pues a las 9:30, 10:30 aproximadamente, pues un pase de cada, o sea, 4 pases de cada uno, pero claro, cada espectador de un pase puede ver las 4 con la misma mecánica que utilizamos en los bares de Palma, de Canamún. Y entonces pues allí con el patio central de San Posesio, donde habrá tapas, cervezas y copas más tarde quien quiera, porque para eso es viernes, pues irán pasando por diferentes estancias de San Posesio, donde hemos creado bares para la ocasión, y entonces allí podrán ver, pues ya te digo, al Cap de la Fava, al Cap de la Poma, al Pacta y Mackenzie, que son pues 3 propuestas subidas de tono. No es apta para todos los públicos esta vez la cita, sí. Porque conviene, a ver, ya los chicos hoy están hoy, las chicas por supuesto, mucho más espabilados de lo que estuve yo a su edad. Pero no vamos a decir que sea 18 años y demás, pero bajo la responsabilidad de los padres, pues así adolescentes hasta cierto punto. Lo que no es una cita para venirse con el chaval de 9, 10, 11 años en absoluto, ¿vale? Eso sí queremos advertirlo, porque luego no queremos disgustos. Si son grandes éxitos eróticos, yo creo que queda más que claro, ¿no?
Sí, es para público adulto. Además, sí, queremos disfrutar de las 4 obras. Tenemos un bono especial, ¿no?, que nos sale algo más económico. Podemos ver las 4 por 12 euros, y además también nos llevamos un librillo.
Efectivamente, porque el precio por obra es de 3,5, como siempre en el Teatro Barra, pero quien quiera venir a las 4 compra ese bono, entonces pues le sale por 12 euros más baratito. Y una de nuestras recopilaciones de textos, que se llaman miniaturas teatrales, ¿no?, que ya tenemos 12 números de la colección, pues uno de esos libritos también, como cortesía por la fidelidad, por venir a vernos. Por cierto, está hasta los topes, lo digo porque quedan algunas entradas.
pero quedan del orden de 12 o 14 nada más. Ahora mismo no. Esta mañana no he mirado tal, pero hay que reservar, porque claro, si te plantas ahí viernes noche y te quedas en la calle, es una... Es una mala jugada.
Sí.
Por eso digo, yo si quieres te recuerdo el correo electrónico donde reservar.
Claro.
Que es orbitaeditorial@gmail.com. Reservad aquí, nos decís cuántas personas seréis, si queréis una, dos, tres obras o el bono de las cuatro obras que por 12 euros. Entonces os contestaremos rápidamente, os confirmaremos la reserva y luego ya venís ahí el viernes a partir de las 8 y las recogéis y las pagáis allí. Pero se recomienda muchísimo reservar, porque ya te digo, esta mañana hemos ya 120 y pico reservas y ya será hasta 140 las personas que nos caben, y con el calor que hace no vamos a poder apretarlas más, quiero decir. Así que teniendo en cuenta que también hay copas y tapas y pinchos para cenar, es una velada muy atractiva, creo que muy recomendable, pero hay que espabilar, quedan 2 días y aún quedan entradas, pero... El que antes llegue, antes se las queda.
Pero vamos, quedan entradas, pero eso, poquísimas. Si nos estás escuchando y lo tienes claro que quieres ir, manda ahora mismo el correo a orbitaeditorial@gmail.com, porque la verdad es que es una propuesta que apetece para este viernes. Pues Javier Matesanz, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y oye, enhorabuena por un nuevo éxito del Teatro de Barra.
Muchas gracias por la parte que nos ayudáis siempre, gracias dobles, porque bueno, estamos encantados de visitaros siempre y a ver cuándo nos vemos.
Venga.
Porque claro, esta es una buena opción,
Sí,
este viernes, claro, entre allí con unas tapitas al aire a la fresca, a ver si nos vemos allí, ¿vale?
Sí, además esa posesión que es tan bonita siempre, todo lo que se hace allí como que luce más, ¿verdad?
La verdad es que sí. Funciona para todo, Nosotros hemos ido como público a muchas de sus propuestas y ya hemos ido varias veces al Teatro Barra ya. Y bueno, se adapta a todo y es un espacio privilegiado para nosotros.
Javier, gracias, feliz miércoles.
Igualmente.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Para que te pueda gustar.
Seguimos en directo con La Mañana, volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias y volvemos con una última hora de deportes. Jordi Jiménez, buenos días de nuevo.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, están pasando muchas cosas. La primera es que tenemos fecha ya para el primer derbi de 37 años después. Coinciden en la misma categoría Mallorca y Atlético Baleares. Y va a ser muy pronto, el 3 de septiembre, en la tercera jornada, Atlético Baleares-Mallorca. O sea que tenemos un derbi.
¿Empieza pronto, no?
Un derbi muy pronto para empezar. Y bueno, en el fútbol pitiuso aún más temprano, porque empieza la temporada con derbi Peña Deportiva Formentera a partir del, o en este caso, el 20 de agosto. Otra última hora deportiva es que el Mallorca ha anunciado la renovación de Raíllo hasta el 2021, y una bastante preocupante, que es el estado de salud de Ángel Nieto, el sí. mítico piloto que ha sufrido un accidente muy grave en Ibiza y que está, dicen, grave, con un golpe en la cabeza. Lo ha sufrido a bordo de un... pilotando un quad. Sí, efectivamente, ha chocado con una moto. Y bueno, estamos a la espera de noticias para saber su estado. Esperemos que bien y que mejore.
Pues muy pendientes de todo esto. Y eso, mucha fuerza y mucho ánimo ahora mismo para Ángel Nieto. Ojalá podamos contar buenas noticias en los próximos minutos, las próximas horas.
Muy
gracias,
bien.
Jordi.
Hasta ahora.
Os escuchamos a las 3:25 con todo esto y mucho más. Daremos más detalles del calendario con estos primeros cruces, estos primeros derbis que tenemos ahora hoy, que es 26 de julio, Día de los Abuelos. Hacer algo diferente, ¿vale? Y especial aquí en el programa, y os pedimos participación también a vosotros para que festejéis, para que celebréis con nosotros este Día de los Abuelos. Si eres abuelo, si eres abuelo, abuela, si eres nieto, nieta, o también si eres hija, tienes un hijo al que cuidan mucho tus padres, es decir, sus abuelos, y quieres tener con ellos unas pequeñas palabras de agradecimiento, si te apetece, te invitamos, pues eso, a que conviertas, ¿no?, en más especial todavía este Día de los Abuelos aquí con nosotros en directo. Llámanos para contarnos lo que quieras, alguna anécdota de tus nietos, o si eres nieto, alguna anécdota de tu abuelo, por ejemplo, de estos bocadillos de nocilla tan ricos que nos hacen, a pesar de que los padres a veces no quieren. Por ejemplo, cuéntanos lo que quieras, lo que te apetezca. 971-21-32-10. Aquí es donde puedes llamarnos si te apetece, lo dicho, dedicar unas palabras especiales para tus abuelos, o si eres abuelo y quieres también contarnos un poco, ¿no?, pues cómo es tu día a día. 971-21-32-10. Nosotros también, aparte, lo que hemos hecho, ¿no?, de, ya lo sabes, que todos los martes durante la temporada tenemos un espacio en, justo en este tramo, ¿vale?, pero los martes desde la 1:20 y hasta la 1:30, donde nos acompaña Marta Huertas, que es la vocal de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología de Baleares. Hoy está fónica, por eso no puede estar con nosotros, porque la pobre, pues bueno, no falla, ¿no? Verano, vacaciones y caes enfermo. Tiene laringitis y entonces, bueno, pues no podía entrar, lo dicho, porque no tiene voz, pero sí que estuvimos hablando ayer con ella y le pedimos, ¿no?, pues que nos dijera, que nos diera unas actividades especiales para compartir con los abuelos, no solamente en este día de hoy, sino durante cualquier día, que la verdad es que es maravilloso poder compartir tiempo con los abuelos. Yo te voy contando las actividades, ¿vale? Si te apetece, lo dicho, hacer también aquí tu pequeño particular homenaje a tus abuelos o a tus nietos, 971-21-32-10. Actividades que nos ha pasado Marta para compartir con los abuelos. La primera que nos propone es que ojen, abuelos y nietos, de fotos. Nadie como ellos conocen mejor la historia de la familia, y nada como un álbum de fotos para despertar recuerdos y también arrancar historias interminables que tanto les gusta, por un lado, contar a los abuelos y por otro lado, escuchar a los nietos. También es buen momento para meterse en la cocina, para hacer postres juntos, como galletas, islas flotantes, flanes. Todas las abuelas tienen alguna receta secreta de riquísimos postres que siempre, además, nos encanta probar una y otra vez. También lo que podéis hacer, que es, pues, contar las travesuras de papá o de mamá. Muchas veces, ¿no?, son los propios nietos los que lo piden. Abuelo, cuéntame las travesuras que hacían mis padres cuando eran pequeños. Y a esta petición, la verdad es que no hay quien se resista. También podéis aprovechar para enseñar a vuestros nietos, pues, rimas y canciones de toda la vida, pues como trabalenguas, adivinanzas, rimas, canciones de cuna, pertenecen a la cultura popular y seducen también a todas las generaciones. Y así, pues, oye, conseguimos eso, ¿no?, que sigan pasando de generación en generación. ¿Y qué es lo que había antes de que llegaran los nietos? ¿Cómo eran, no?, papá y mamá antes de la llegada. A los niños también les cuesta entender, pues, que hubo un antes, ¿no?, y un después de su nacimiento. Así que los abuelos también podéis aprovechar, pues, para descubrirles, ¿no?, para contarles, pues, a lo mejor, por cómo se conocieron los padres, ¿no?, pues que es todo un acontecimiento. También los abuelos son fantásticos contadores de cuentos, son fuentes inagotables de relatos, inventados o no. Aprovechar también, oye, para salir al huerto, para poner bonito el jardín o el balcón, plantar con ellos. Una idea, un ejemplo, pues meter legumbres en un algodón humedecido para que germinen, plantar semillas en una maceta o hacer esquejes de geranio. Son actividades que requieren paciencia y sentido de la observación, que no viene tampoco mal que se lo inculquemos a los niños. También aprender a coser y a tricotar, hacer una bufanda para la muñeca. Esto lo dejamos ya más de cara al invierno, porque ahora mismo ponerte con lana se pasa bastante calor. O bueno, por ejemplo, no, pues escribir el nombre con punto de cruz o pegar un botón, eso lo puede enseñar perfectamente la abuela. También, por supuesto, estos juegos de mesa de toda la vida, podemos jugar al parchís, el dominó, las cartas. Con paciencia infinita que tienen los abuelos, bastante, los abuelos pueden enseñar a los nietos los secretos de estos juegos de mesa. Luego, cuando llegue mamá y papá, seguro que el hijo es el que gana. Y luego también, oye, pues aprender a utilizar el ordenador, ¿no? Son los nietos, en este caso, los que pueden enseñar muchas cosas a los abuelos. niños, aunque hay abuelos totalmente tecnológicos, sé que saben muchísimo más de nuevas tecnologías que los nietos. Poco importa, ¿no?, de quién sea el que enseñe a quién. Lo importante es pasar un rato juntos, compartiendo y disfrutando. Así que desde aquí, feliz día a todos los abuelos y enhorabuena a todos los nietos por tenerlos. Vamos a llegar a la 1:30, no cerramos el micrófono. El siguiente tema, estoy convencida de que os va a gustar lo que os vamos a contar, os vamos a presentar. Jaquín Nepal va a estar con nosotros, además la responsable de esta asociación. Enseguida os contamos y de cómo colabora y cómo ayudan con ellos la Fundación Barceló.
Mis abuelos son los papis de mi mami y mi papá.
Son los que más me malcrían y gustos me quieren dar.
Dicen mis abuelos, el amor todo lo cura.
Cuando nieto pide upa, no le duele la cintura.
Abuelito, abuelita,
qué bonito y qué bonita.
Mi cominche es la mejor visita, me dan todo sabor y muchas besitas. Abuelito,
abuelita.
No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren.
Dos minutos que pasamos de la 1:30. Vamos con una de estas historias bonitas que nos gusta contarte. No nos cuesta en absoluto, todo lo contrario, que nos encanta contarte. Aquí en la mañana nos acompaña Rafa Torra, director general de la Fundación Barceló. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Y hoy vienes acompañado de María Vives, que es la responsable de Jaquín Nepal. Buenos días,
buenos
María.
Buenos días, Cristina.
Vamos a explicarles a nuestros oyentes exactamente qué es esta asociación, cuál es el trabajo que hacéis allí y también cuál es el apoyo y la ayuda que prestáis desde la Fundación Barceló. María, ¿quién eres? Para pues, que te conozcan nuestros oyentes.
Pues nada, yo soy mallorquina.
Sí.
Y hace pues ya 2 años y medio decidí irme a Nepal a dar clases de español. Entonces yo llevaba unos 5 meses allí.
Sí.
Y esto era el 2015. Y un buen día pues la tierra se empezó a mover muchísimo y hubo un terremoto de 7,9, ¿no?, en la escala de Richter. Y bueno, pues ese día para mí la vida cambió completamente. Y bueno, al ver un poco todo lo que había a mi alrededor y todo lo que sucedía, ¿no?, y pues decidí junto con otra mucha gente,
sí,
gente que estaba también allí, empezamos a recaudar dinero un poco para poder satisfacer las necesidades básicas que tenías delante, ¿no?, de tus narices. Y empezamos asistiendo a pequeñas aldeas con materiales de primera necesidad, como mantas, comida, tiendas de campaña, y después, como seguíamos recaudando y las necesidades no se terminaban, pues hemos continuado, ¿no?, desde hacer pues viviendas provisionales para que las familias pasaran el monzón, hasta lo que hacemos ahora, que es que reconstruimos escuelas en zonas rurales que se destrozaron por el terremoto, y las estamos reconstruyendo para poder volver a garantizar el derecho a la educación de estos niños.
Han pasado más de 2 años del terremoto, queda muchísimo trabajo todavía por hacer ahí en Nepal, ¿verdad?
Sí, queda mucho trabajo, la reconstrucción es muy lenta. Nepal es un país con una orografía muy, muy complicada, ¿no? En cada montaña hay muchos pueblos, los accesos son muy complicados. Llevar materiales es muy, muy difícil, muchas veces los tienes que portear, cuando llueve los camiones pues no pueden pasar. Entonces todo va muy despacio y es muy complicado, ¿no? Además de la falta de recursos del propio país, ¿no?, económicos, pues se hace todo muy, muy, muy lento. Se ha reconstruido, por ejemplo, a nivel de escuelas un 5% solamente.
¿Ayuda internacional? llega? Porque yo creo que en este lado del mundo no somos muy conscientes o no se ha contado en exceso este terremoto y todas las consecuencias que sigue teniendo más de 2 años después.
Claro, a ver, sí que en su día tuvo mucha trascendencia, sí que salió por aquí por las noticias bastante y tal. Y la ayuda internacional, el problema que yo creo que tiene es que llega toda de golpe en un mismo momento. Llegan muchos recursos, no hay capacidad para distribuir esos recursos, para organizar esos recursos. En Nepal no era un país que estuviera preparado para asumir una catástrofe así, porque no había medios, no había efectivos, ¿no? Y entonces gran parte de esa ayuda se pierde, ¿no? Por ejemplo, de los bienes, ¿no? Yo recuerdo ver en el aeropuerto pues cantidad de sacos de comida que estaban sin repartir porque no había medios para hacerlo. Eso se pierde. Y luego, claro, la ayuda internacional llega de golpe y se va de golpe. Pero han pasado 2 años y la situación pues sigue siendo complicada para mucha gente, ¿no? Pero como ya no es una situación propiamente de emergencia, pues sí. Bueno, queda poca gente.
Un poco viene a ser como Haití. Haití sí. Tuvo el terremoto en 2010 y a día de hoy sigue habiendo muchísimas necesidades sin cubrir y han pasado 7 años, ¿no? Es decir, hubo mucha ayuda, hubo mucho tal, muchos muertos, mucho, pero luego la verdad las cosas no se hacen con, bueno, existen muchísimas necesidades que cubrir, ¿no?
Vosotros, Rafa, además desde la Fundación Barceló estáis colaborando y estáis ayudando con este proyecto.
Sí. Hemos colaborado en la construcción de una escuela. Ahora estamos planificando la colaboración en la siguiente. Me hace gracia porque María sí. nos cuenta sobre el sitio. La verdad es que tenemos vídeos y fotos y tal, y nos trae todo, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una aldea que creo que está a unos 30 kilómetros de la capital, sí, ¿no? Más sí. o menos. Pero se llega, se tarda 5 horas en llegar.
30 kilómetros, 5 horas.
5 horas en llegar. O sea, yo he visto...
Además, es un camino de estos que no entiendes cómo cabe el jeep en el que vas, sí. ¿no? Que estás todo el rato pensando que igual se cae. Sí, es que es una, además las montañas de allí son muy nuevas y es como arena, se va cayendo, ¿no? Entonces hacen la carretera, la arreglan un día, llueve y vuelve a estar fatal. Entonces sí, es todo muy difícil ahí.
¿Cómo es la vida allí?
Pues la vida allí no es fácil, no es sencilla, básicamente por esto que estamos hablando, ¿no? Las comunicaciones, moverte a cualquier lado siempre conlleva un cierto peligro. Implica tener mucha paciencia, o sea, que ahora sales pero no a la hora que vas a llegar. Te encuentras pues esto, ¿no? Derrumbamientos en la carretera, un montón de animales que no te dejan pasar. Luego Katmandú sí que es, siendo la capital de Nepal, pues sí que tienes más facilidades y tienes más servicios, pero es una ciudad con muchísimo tráfico, es una ciudad con muchísima contaminación y polución y no hay una planificación. No hay un orden de ningún tipo, no hay agua corriente todavía, hay cortes de luz. Bueno, pues aún le queda, ¿no? Aún le queda. Lo que pasa que es la parte como Katmandú es la parte como más desarrollada, ¿no? De todo Nepal. Luego pues en las aldeas pues eso, viven al día. La gente vive al día, eso es lo que es. Sus campos, tiene sus animales, algunos trabajitos que van encontrando y viven al día.
¿La educación de los niños tiene acceso?
Claro, sí, de cada vez tienen más acceso. Sí que es verdad que casi todos los pueblos hay una pequeña escuela. El problema es que claro, ahora mismo pues muchas de esas escuelas están totalmente destruidas y los padres ya tienen la excusa perfecta para que los niños no vayan al colegio, ¿no? Tenemos que entender que el nivel cultural bastante bajo y la mayoría de los padres de estos niños son analfabetos, ¿no? Entonces es como la primera generación que empieza a estar escolarizada desde el principio. Claro, a la que ya no tiene ni la infraestructura para llevar al niño, pues es mejor que el niño se quede trabajando en casa, que siempre hay mucho trabajo en el campo, ¿no?
Además de esta infraestructura, ¿no? Que sí que habéis podido, ¿no? Por reconstruir esta esta escuela, además hacerla antisísmica, ¿no? Por si vuelve a haber algún terremoto que se quede en pie.
Claro.
La escuela, a nivel proyectos educativos, ¿más hacéis desde?
Pues mira, ahora mismo nosotros ya hemos reconstruido, digamos, 2 escuelas y en esta última que acabamos de terminar, que ha colaborado con la fundación y que gracias a ellos la hemos podido realizar y terminar. Pues ahora vamos a empezar un proyecto educativo con los profesores de un poco de reciclaje y de formación, ¿no? Porque los profesores son gente que ha tenido una formación igual hace 20 años, una formación de 2 meses, así como un training de 2 meses,
sí.
Y con eso se quedan, ¿no? Entonces, realmente ves que es copiar y repetir. Los niños salen de allí sabiendo leer, escribir, sumar, restar, pero poco más, ¿no? Entonces, ellos quieren mejorar las técnicas, están predispuestos, pero nadie aparece nunca por allí, ¿no? Entonces, nosotros les hemos ofrecido, ahora hay una pedagoga de Madrid que está trabajando en esto, y vamos a empezar ahora en octubre un proyecto con ellos. Y luego también hemos tenido proyectos educativos en campos de desplazados, de gente que se quedó sin nada. En Katmandú se formaron unos campos, gente que se había quedado sin nada, y allí tuvimos proyectos educativos con mujeres en los cuales se las alfabetizó y se les enseñó luego inglés, y con niños teníamos, digamos, un programa para después del colegio, ¿no? Para que no estuvieran en la calle, para que no estuvieran en las tiendas, sino para que tuvieran un espacio seguro donde hacer deberes, relacionarse con otros niños. Estos campos acaban de cerrar todos ellos, y ahora mismo pues entonces hemos cerrado el proyecto, ¿no? Pero es bonito porque estas mujeres que alfabetizamos y con las que hemos estado trabajando 2 años ahora mismo continúan ellas mismas reuniéndose cada mañana y junto con la profesora que teníamos nosotros, nepalí, que la teníamos asalariada, ahora ella lo hace de forma voluntaria, y las mujeres cuando van pudiendo pues le van dando alguna cosa que van sacando, ¿no? Entonces es muy bonito porque se ha creado allí un grupo, se han empoderado mucho y es algo que ahora pues continúa solo y estamos muy contentos.
¿Cómo podemos ayudar nosotros desde aquí, desde Mallorca?
Pues desde Mallorca, pues hay muchísimas maneras. Bueno, la primera y la más sencilla para los que no tengan tiempo es haciendo pues aportaciones económicas, ya sea a la Fundación Barceló o con la que colaboramos, o a nosotros, que Hagin Nepal, que tenemos una página web donde se puede ver el número de cuenta. Y si no, pues nosotros siempre necesitamos ayuda de, pues no sé, de informáticos, de diseñadores gráficos, de muchas cosas, ¿no? Que muchas veces no sabes a quién acudir.
Que se pueden hacer a distancia.
Claro, que se pueden hacer a distancia, sí. ¿No? Y el voluntariado se puede hacer desde cualquier manera, ¿no? No hace falta siempre llegar a Nepal, que también estamos voluntarios en Nepal, porque trabajamos con voluntarios con perfil técnico, normalmente, ya sean arquitectos o gente que ha trabajado en la construcción, ingenieros o educadores, profesores. Pero también, para aquellos que no tengan tanto tiempo, pues desde traducciones que necesitamos hasta de repente que tenemos que hacer un cartel o para la página web, ¿no? Siempre hay muchas maneras de contactar con nosotros y a nosotros sabemos que tenemos a esta persona que en un determinado momento nos puede ayudar en X cosa, pues para nosotros genial. Somos muy pequeñitos y siempre vamos muy desbordados.
Me ha encantado. Todo lo que nos has contado, genial.
Muchas gracias.
Qué pena, podríamos seguir hablando, pero es que nos tenemos que despedir. Rafa Torra, director general de la Fundación Barceló, y María Vive, responsable de Hagin Nepal. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a ti.
Y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor.
Últimos minutitos de mañana, vamos con propuestas y además siendo la hora que es. Oye, si es gastronómica y de comer, pues nos apetece mucho más todavía. Está con nosotros Pemma Graner, gerente de la Asociación de Fornes y Pastisers de Baleares. Muy buenos días, Pep.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Es miércoles, así que al rico Yonguet, ¿qué tenemos?
Hoy es el miércoles Yonguet, tenemos la ruta del Yonguet desde la semana pasada, cada miércoles, hasta el último miércoles del mes de octubre, y bueno, a poder disfrutar de este pan tan tan especial que tenemos en Palma, acompañado de muchos otros complementos que seguro que van a gustar a la gente.
Y además es que al Yonguet todo le viene estupendo, todo le cae bien, ¿eh?
Sí, es un pan que se adapta a todos por sus características. Es un pan blanco, muy sencillo, ¿no? En cuanto a las materias primas, es básicamente sencillo, pero su elaboración, hay un proceso artesanal, un proceso de fermentación, pero que por sus características pues afecta a cualquier tipo de complemento, ¿no?
Sí, la elaboración lleva tiempo, ¿verdad?
Sí, es un proceso manual, se hace una división manual, o sea, no hay ningún donguet que sea igual, y luego pues hay unos reposos y una fermentación antes de la cocción.
Como decimos, hoy, este miércoles, es el segundo miércoles de esta ruta del Jonquet, que afortunadamente es una ruta muy larga, porque hasta el próximo 25 de octubre, hasta el último miércoles de octubre, que la vamos a poder disfrutar. ¿Qué tal el pistoletazo de salida? ¿Cómo fue el miércoles de la semana pasada?
Bueno, en principio fue bien. Algunas panaderías que hicieron una previsión determinada para hacer los bocadillos, pues agotaron existencias, y este miércoles pues veremos a ver cómo va, pero esta mañana he visitado dos y he visto que tenían gente en la tienda encargando para gente que está trabajando en la oficina, gente que está trabajando en algún otro sitio, y aprovechan la oferta, digamos, para merendar de una forma especial.
Claro, tenemos que ir recordándolo porque, lo dicho, dura mucho, que no se nos olvide que los miércoles tenemos esta opción, que además la encontramos en cerca de 40 panaderías y pastelerías.
Es así, nos interesa mucho que la gente pues pueda disfrutar de este pan, ideal para el bocadillo, pero también que conozca las panaderías, que vaya a las panaderías, que vean la oferta que tienen, el pan, la pastelería, y a la vez pues puedan eso, conocerlas y disfrutar de estos productos. Es un tema que en las panaderías cuesta mucho atraer a la gente, porque los hábitos de compra han cambiado mucho, y el tema de la ruta del Yongue pues nos resulta una herramienta pues útil para que la gente acuda a las panaderías.
Y además precios populares, ¿verdad? Porque tenemos el Jonquet más bebida por 2,50, refresco.
Es así, no sé, yo esta mañana he visitado una panadería, sí. He visto un bocadillo de Jonquet con pulpo con cebolla acompañado de un refresco a 2,50, pues es un precio súper interesante. O sea, los panaderos en ese sentido hacen un esfuerzo para que la gente pues pueda acudir a sus establecimientos. Ofrecen un producto, un bocadillo de nivel.
Yo estoy viendo aquí ahora mismo un Jonquet con calamares también, porque vais subiendo fotos además a vuestra página de Facebook, que es la ruta del Jonquet, que la verdad es que apetece un montón, porque no solamente por la noche, sino que lo tenemos todo el día, o sea que podemos ir pues eso, a merendar, ¿no?, a media mañana, a comer por la tarde, a cenar, lo que nos apetezca.
Es así, se puede disfrutar de durante todo el día, y de que en el mes de agosto haya cambios, porque algunos cierran mediodía o cierran todo el mes, lo iremos comunicando en la ruta, en la página del Facebook de la ruta del Jonquet.
Vale, pues animamos a todos vosotros, a todos nuestros oyentes, a que disfrutéis de la ruta del Jonquet. Y bueno, como hay cerca de 40 panaderías que se han sumado, donde podemos disfrutar de estos Jonquets, no te vamos a pedir, Pepe, que nos digas cuáles son, ¿vale? No, pero que vayan nuestros oyentes y que lo busquen, a ver cuáles les pilla cerca.
Eso mismo, hay un Google Maps, hay unos teléfonos, y seguramente que con cerca de 40 establecimientos, pues en Palma, en cualquier sitio, se pueden encontrar algunos cerca, ¿no?
Pues enhorabuena por realizar un año más esta ruta del Jonquet, y ya está, le acabamos de solucionar la comida a los oyentes, porque por 2,50, rico Jonquet, de muy bien elaborados además, y eso que combinan con todo, y además refresco, así que muy comida bien. Rica y muy mallorquina. Pema Graner, gerente de la Asociación Fornes y Pastissers de Baleares, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Un beso, hasta luego.
Gracias, adiós.
Y feliz miércoles, desde luego, acompañado de Jonquet, que es lo que tiene en su página del Facebook, donde se llama, no, pues con su nombre propio, que es Ruta del Jonquet. Ahí les encuentras. Y bueno, lo dicho, ¿no?, aquí tenemos esta ruta gastronómica con todos los puntos, con todas las panaderías y pastelerías que se han unido un año más. Y lo dicho, el precio es 2,50. Te llevas un Jonquet Jonquet de estos maravillosos. Menos las fotos que tienen aquí en el Facebook de las distintas elaboraciones que han hecho. Así que nada, te animamos también a que lo disfrutes, esta ruta del Jonquet, que dura varios meses además, porque empezaron la semana pasada en algunas de las panaderías, incluso, como bien nos contaba Pep, pues oye, que es que agotaron los Jonquets, no llegaron al final del día, así que nos alegramos mucho también de este éxito y que tenemos muchas semanas, muchos miércoles por delante para seguir disfrutando, oye, y conociendo y degustando, ¿no? También podemos hacer esta ruta de ir probando cada miércoles una panadería diferente, porque hasta el próximo 25 de octubre, hasta el último mes de octubre, todos los miércoles podremos disfrutar de la ruta del Jonquet. Nosotros así ya nos vamos despidiendo, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos mañana a la misma hora, a las 12:20, ahora llegamos a las 2, así que os quedáis con las noticias. Mañana más, que tengáis un miércoles genial.
Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, dame noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien.